Es momento de conectarnos con nuestros oyentes. Voces INSI está al aire. El programa donde usted puede resolver sus dudas. Voces INSI, donde el protagonista es usted.
No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara.
Programa Voces INSI, donde el protagonista es usted. ¿Cómo vamos el día de hoy, Henry?
Muy bien, espero que por acá la tenía lejísimo ya.
Hola, hola, hola,
ya
hola.
Mucho mejor,
acá estoy, acá estoy, no me estoy perdiendo.
Bueno, ahora sí, no me asuste, Marielena, bueno.
No. Bueno, Henry,
señora.
El día de hoy tenemos un día que no sabía que existía, un día raro.
Sí.
Y es el día del Pato Donald. ¿Sabía usted que existía un día para el Pato Donald?
Yo no lo sabía, pero gracias a usted también lo aprendí y supe que existe.
Sí, pues uno diría el Pato Donald no, pero es una de esas tiras cómicas de Disney que ha estado desde por allá 1934, o sea,
ajá.
Ya más de 90 años, 91 este año o 92.
91. Sí.
Este año, entonces ya casi va a cumplir, dentro de 9 añitos cumpliría sus primeros 100 años. El Pato Donald.
¿Qué pasa con eso, no?
Sí.
Que ya la figura inicial ya es de dominio público.
Pierde.
Exacto.
Pero mire que al pato le han hecho varias mejoras durante todos,
claro,
estos 90 años. El primero tenía el pico más largo.
Sí, parecía
como raro.
Sí, daba como miedo, ¿no?
Sí.
Pero mire,
sería
que
rarito.
Eso ha sido una transición buenísima que sirve y se siente el cambio. Pues el del 34 al 36 se siente el cambio abismal. Eso sí.
Sí.
Pero ya después son pequeños ajustes, ¿no?
Ya lo van, ya se va como modernizando de alguna manera el patico. Porque pues el primero, y bueno, también los colores
sí,
van cambiando, y la manera, porque él tiene un vestidito de marinero. Entonces eso también va cambiando el estilo del vestido. Pues en los años 30 del siglo XX, pues era muy diferente a cómo se vería hoy.
Sí.
Aunque yo no sé si lo siguen actualizando, yo creería que en...
Sí, sí le meten cositas. Lo que pasa es que las nuevas animaciones, usted llega, los mira, los analiza y tienen algunas cositas nuevas, algunas variaciones, ¿no?
Para que se vaya como actualizando a los tiempos modernos.
Exacto, y así se mantiene vigente que el personaje que es para mí, yo lo puedo decir, es como el Kiko, si usted habla del Chavo del Ocho, es el Kiko de Disney. ¿Sabe por qué le digo? Dígalo, déle tranquila, ya le digo el por qué.
Porque es que el patico era como cascarrabias.
Es que mire que es chistoso. Es una...
¿Será que de ahí sacaron a Kiko?
Es que lo de Kiko es, bueno, era el personaje en sí. Don Roberto Gómez Bolaño le decía, como es un niño malcriado, usted haga lo
haga
que
haga como sea un niño malcriado.
Claro, y pues obviamente Carlos Villagrán, un genio, le metió todas estas cosas interesantes que hacía reír a todo el mundo. O sea,
sí,
era tan bueno, o fue tan bueno, no es que haya muerto, y lo mismo le pasa a Donald. Es tan bueno que se convirtió en más exitoso que el dueño del negocio.
Sí.
Es irónico, ¿no?
Es el que más aparece en todas las tiras cómicas que han hecho. Tiene su propia estrella de la fama.
Exacto.
En Hollywood allá. Tiene su propia estrella, ha ganado premio Oscar. No, es uno de esos personajes que a uno creería que no le gusta a la gente, pero que realmente sí les gusta.
Sí.
Aunque a veces nunca se le... Yo por lo menos nunca le entiendo nada cuando grita, porque él no se le entiende nada. Y tampoco sabía que él era el tío de Hugo, Paco y Luis.
Luis. Sí, señora.
Y es el sobrino del tío Rico Mapato.
Y mire, y este hombre que no tiene nada de fortuna. Es irónico, ¿no?
O sea, y que todo le va mal.
O sea, a todos nos pasa. En la familia hay alguien que tiene la fortuna y otros que no tienen la fortuna.
No,
nada que hacer.
Pero es que este pobre sí le va mal en todo lo que emprende.
¿Quiere reírse de algo? Pero le pongo aquí sonido de fondo para que escuche. O ¿se lo puedo cerrar o lo dejo abierto?
Abierto.
¿Sí? A ver. Pero que se empieza a pitar ahí. Pero le bajo un poquitico. Ahí ya, mucho mejor, ¿sí?
Listo. Listo.
Y este es uno de los pocos personajes que tienen fecha de nacimiento.
Ah, sí. Y de este sí tiene su propia... Por eso es que se celebra el día.
No, ni siquiera. No. ¿Sabe cuándo nació este joven?
¿Cuándo?
Ya con eso usted dice, no, este hombre es de mala suerte.
Oh.
¿Cuál es el día que es superstición en Estados Unidos?
El
viernes 13.
Viernes 13.
Entonces, este amigo mío que tiene dos nombres, es uno de los pocos que tienen dos nombres. Yo siempre lo conocí como Donald.
Donald, sí.
Pero tiene dos nombres, ¿no?
¿Y cuál es el segundo?
Que ya le digo el nombre exacto. Véreme por acá.
Yo no encontré. Yo vi fue. ¿Qué?
Donald se me olvidó. Fauntleroy. Se llama
Donald
así.
¿Donald qué?
Fauntleroy.
Con razón no lo recordaba.
Lindo nombre. O sea, no, exacto. Y pues, obviamente, para Latinoamérica necesitan que sea básico.
Sí, porque si no, con ese nombre yo no lo recordaría jamás.
Y por eso, pues para mí es el pato más importante. Obvio, está el pato Lucas, que a mí el pato Lucas siempre me ha gustado también. Son
parecidos. Sí, sí, sí.
Pero pues bueno, este fue primero. Nació el 13 de marzo. Y pues algunos fanáticos encuentran que Donald nació en el año 1914.
Antes, mucho antes de la... fue cuando ya lo trajeron al que lo dibujaba, supongo, a Disney.
Ajá.
¿Sí? O sea, sí. ¿Algo así?
O... Sí. O sea, tuvo una aparición cortica.
En las tiras cómicas. Exacto. ¿Pero de Disney o solito?
No, Disney. ¿Sabe que eso es...
Eso es marca registrada.
Exacto. O sea, el primero fue, por lo menos estaba la versión original del ratoncito, que esa ya es de dominio público, es así, uh-huh. No el nuevo Mickey Mouse, sino que esta gente...
El primero.
Empezaron a alargarlo porque decían, no, es que esto es marca personal.
Acme.
Exacto, sí. O sea, es como si el Lindsay, después de tantos años, ya la marca no fuera, o sea, posiblemente pues, sí, es una entidad pública, sino que cualquiera la podría coger para hacer lo que quiera.
Uh-huh.
Y podría tomar y hacer parodias y todo el cuento, ¿sí?
Okay.
Eso es básicamente lo que pasó con Disney.
Con el primer ratón.
Exacto, con Mickey Mouse el primero.
Uh-huh.
Con ese cualquier persona puede hacer lo que quiera, obviamente sin decir que es una pieza
afiliada. No puede decir
afiliada.
Que es Disney, ajá. Pero sí podría hacer un ratón y coger esa imagen.
Ese ratón y hacerlo, ¿sí? Entonces, mire... Y pues es un personaje, como lo decíamos con Marilena, es un poco de mala suerte.
Pero es súper mala suerte, o sea, sí. no le pega media.
Pero eso es lo chistoso, usted lo ve relajado al comienzo y dice uno, no, este ya se acostumbra a ser de mala suerte. Pero le pasa todas estas cosas y por eso es tan cascarrabias.
Uy, pero es que no sé, hay por ejemplo, yo no sabía porque no me había dado cuenta que él solo salta en una patica
sí. Cuando
está bravo.
Sí.
Solo salta en un, pero no sé. ¿Cómo así salta en una patica nomás? Y es que es furioso, le da como... Entra en crisis.
Ay, no.
Ay, es que ese pobre pato no le va bien, pero nunca. Siempre algo pierde, algo le falta.
Y es que...
Pero es que también a veces... Ahí decían que era como un poquito perezosito también. Entonces tampoco le ayuda.
Ay, no, pero usted me hizo acordar. Mire, este joven... Espérame, voy a apagarle aquí la música. Y la primera aparición... que tuvo, ¿sí?
Uh-huh.
Ahí está de fondo, que fue el 9 de junio del año 1934, como lo dice Marilena, en una pequeña participación en The Was Little Hen, el Seal Symphony Cartoon, ¿sí? Entonces, aquí se mostraría un poco amigable, pero controlado, ¿sí?
Uh-huh.
Y después, ahí está, ahí normal. El 11 de agosto de ese mismo año, ya sacó
no. Las
garras. Fue la primera vez que perdió la cordura. Y después de eso nunca
ya volvió. Para allá, ya
no. Ya nada que hacer.
Ya morimos.
Sí, ya dijo, ya aquí, ya sé. Este soy yo. Esto es como cuando empieza una relación, uno es todo bonito y todo. Y después, soy yo. Así
aquí
fue.
Me encontró.
Y así fue. Mire, entonces empezó a cambiar. Pero eso sí, lo que nunca ha cambiado, lo que dice Marilena, su estilo sí se. O sea, ha actualizado su estilo, pero mantiene ese estilo de marinero.
Sí, porque los saquitos que tenía antes de marinerito eran como. Más cuadraditos, más claritos, los colores eran un poco diferentes,
sí.
Él era diferente y el sombrero era blanco. Entonces ahí, a medida que pasa el tiempo, los colores se van, por ejemplo, hay unos azules más fuertes, el saquito ya se ve diferente, Entonces ha ido cambiando con el tiempo. Y bueno, hay unos que son como de diseño, ya no son tan planos, sino son como en tercera dimensión.
Sí.
Entonces eso ha ido también cambiando. Entonces vamos a ver que el patico se actualiza a pesar de sus 90.
Exacto, se sabe renovar.
Sí, y estar vigente.
Eso es lo importante. Y es que viendo, estoy acá viendo las imágenes y o sea, primero en blanco y negro con el pico alargado que usted lo miraba y como que y ahí se va modificando constantemente este personaje, después sale a color y es chistoso, es cómico cómo intenta hacer su presentación y todos se burlan y
nada. Pero es que la voz no le da.
Es difícil, es como si se la lo logra.
Es que no se la entiende y como que quiere sacar todas las frases al tiempo y se enreda. Ay, no, es que es pobre pato. Es muy, muy chistoso. Pero mire que a él también fue ya en los años 40. Empieza a ser como una, la imagen como de la Segunda Guerra Mundial, digamos, pero en Estados Unidos, para que pues la gente estuviera. Él empezó a hacer como propaganda.
Sí.
Porque con el ratón Mickey, Walt Disney no dejó. Pero con el pato sí, pero con el otro. Entonces, también eso también lo mantiene vigente.
Sí, yo
porque creo. También eso es una manera de tenerlo, ¿no? De alguna manera, recordarlo uno por algo en específico, en un momento específico de la historia.
Exacto, para mal o para bien, pero pues sí.
Sí, ahí uno lo va a recordar. Y de paso, él también aparecía en ciertas producciones con armas y todo. En ciertos sketch que hacían del Pato Donald.
Entonces, de armas tomar este muchacho, ¿no?
Sí, complicado.
¿Quién lo ve? Mire, con ese geniecito.
Uy, no, qué susto. Él sí da miedo, porque es que... Bueno, y da miedo porque uno tampoco le entiende nada.
No, y sabes que el otro es muy cercano a nosotros. Es muy nosotros, Marilena. O sea, no es, ay, el mundo lindo, todo es perfecto, sino es más centrado a lo que es realmente el ser humano, que tiene muchos conflictos, que vive en la inmunda, vive mal todo el tiempo, pero sin embargo, pues ahí va.
A la vela del tiempo.
Exacto.
Volando. Porque yo creo que la primera vez que yo vi al Pato Donald... Bueno, él también tiene sus propios amiguitos y su propia novia, que es Daisy, pero Daisy también tenía otro nombre.
Es que antes tenía otra novia, ¿no?
Tengo pero entendido. Creo que le cambiaron, lo que hicieron fue cambiarle el nombre, pero como que es la misma.
¿Ah, sí?
Sí, yo por ahí le quedé.
Ah, Donna, se llamaba Donna.
Pero le cambiaron el nombre a Daisy.
Sí.
Pero sigue siendo la misma patica.
Aquí dice Marilena que no, que es otro personaje.
Es otro personaje.
¡Oh! Este cambió a Donna, yo pensé que...
No, nos ha dejado asombrados.
Mire, dice acá, la última palabra la tuvo Disney en 1951 cuando Donna apareció en la tira cómica de Donald como nueva vecina intentando seducir al protagonista y causando celos en Daisy.
Ok, o sea, apareció Donna después de un tiempo.
Ajá, y después...
Pero ya estaba con Daisy y
o sea,
entonces...
Exacto, o sea, entonces pues, sí, hay ese cambio.
No sabía que había tenido... Otra dona.
Sí.
Como en las donas.
Sí.
Ah, caray.
Entonces se enamoró de Donna y Daisy estaba celosa también por eso. Y fue su primer amor por encima de todo.
Donna. Uh-huh. Y bueno.
Es que, Donna. No, pero bueno, en italiano Donna de señora, ¿no?
Sí.
Sí, que okay, Donna en otro, aquí sí, en todo lado. Ay, qué rico. Está ahora mal. Porque es así.
Con un buen tinto.
Porque es así.
No, es que eso sí. Las donas son deliciosas, pero muy dulces.
Ay, y tiene mucha grasa saturada, ¿no? Pero pues, ay, Marilena, yo, o sea, a mí me encanta.
Son ricas. Y aparte cuando traen esa morita, no tanto las de Arequipe, no tanto, pero sí las de morita.
Mi amito, chantilly, uf, qué delicia. Pues ya que me dijo Eliana de inventarios, me dijo que me da más flaco, pues me va a comer unas 5 donas. Que consta, pa' que afine.
Ah, bueno. Dios santo, está como en un programa que, ¿qué quisiera usted? Comerme todas las empanadas que yo quisiera y que no engordara. Pero no, eso no es posible. En esta vida no fue. De pronto en la siguiente sí es posible.
Oiga, Marilena, ya que usted menciona eso, qué pena, discúlpeme. Se lo menciono con una dona aquí bajo el brazo. Ya que usted dijo lo de la campaña de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. Yo no sabía y ganó un premio Oscar como mejor corto animado
en ese momento.
El señor Donald, mira.
Sí. Es que creo que es el único que ha ganado. El único que ha ganado. Sí. De los de ellos es el único que ha ganado.
Mira, pues.
No, yo tampoco pensé que hubiesen ganado una. ¿Una qué? Una. Un premio Oscar de la Academia.
Oiga, ya sé por qué se viste azul.
¿Por qué?
¿Se sabía que este man es daltónico?
¿El pato es daltónico?
Ajá.
No tenía
yo
ni
tampoco,
idea, mire, que era daltónico.
Para mencionarlo aquí también, hablar un poco de discapacidad visual. Es muy importante, mire, todo tiene que ver, ¿sabe que me he dado cuenta de eso? Todo tiene que ver con la discapacidad. En algún momento siempre hay un apartado en el cual sí o sí se menciona la discapacidad visual, o en general. Porque es que, mira, hay unos cortos en los cuales él dice como, oiga, esta carta es verde, cuando es una carta azul.
Yo siempre me he preguntado cómo veo una persona que salta. Hace muchos años, una amiga de mis familiares,
¿sí?,
el papá de una amiga de mis familiares era daltónico, pero uno lo veía y pues uno pues ve, lo ve normal. No, normal no sería la palabra. No se ve ninguna diferencia. ¿Cómo ve una persona daltónica?
Es que es complejo, porque es que yo creo que lo puedo percibir así, no sé si me equivoco, pero ¿se acuerda cuando usted usaba estos celofanes azul y rojo?
Sí.
Entonces imagínese percibir el mundo...
¿Con esos colores?
Sí, como con resaltando más el rojo, pero el verde, rojo y verde, ¿sí?
Uh-huh. O sea, uno generalmente cuando es daltónico... uno cuando es daltónico ve solamente un solo color, o sea, digamos,
no.
Si digamos acá esto está rojo y yo solamente percibo el color azul, entonces el rojo lo vería como azul.
Yo conozco que hay tres tipos.
Okay.
Está el famoso, que es el que más conocido, el que es rojo y verde, ¿no? El daltonismo así como tal, ¿sí? Está el que es azul y amarillo, ¿sí?
Uh-huh.
Que es menos común como tal. Y el famoso, uy, es que este sí lo necesitaba aquí buscar, daltonismo total acromatopsia.
¿Y eso qué es?
O sea, básicamente la persona puede percibir ningún color y ve solo en tonos de grises.
O sea, como cuando uno está viendo una película en blanco y negro.
Exacto. O sea, para entender cómo es básicamente el daltonismo, yo siempre lo he dicho así, y no sé, y con eso pues quiero hablar después con un profesional de la salud del INSI para ver si me equivoco o no, pero es como cuando usted va a imprimir algo y le falta...
¿La tinta?
Sí, la tinta.
Okay.
O cierta profundidad, cierta tinta. Pero lo, ¿sí?
Porque sí me parece particular. ¿Y eso qué? ¿Y eso tiene que ver con los conos y los bastones?
Uy, ya está, me la puso más difícil, Madalena.
Porque se supone que los conos y los bastones... Bueno, acá ahí sí desde el desconocimiento, porque pues no soy médico. Pero supongo que los conos y los bastones nos ayudan a identificar los colores.
Exacto, sí, porque o sea, son las células como tal de la retina, ¿no?
O sea que eso significa que tiene uno menos células de unas u otras... ¿Para poderlos identificar?
En teoría. O sea, esos pigmentos como tal, esos conos, como se lo dice, son los que codifican esos... ¿Sí?
Esos los colores.
Sí, exacto, para percibir estos colores. Y entonces me imagino como tal que... O sea, al no poderlos decodificar por la falta del cromosoma, pues entonces como que lo deja pasar.
Lo deja pasar.
Creería yo así como... Sí, es como cuando no lo logra percibir realmente el color como es.
Es raro, ¿no?
Sí, es complejo, la verdad. Y pues yo he conocido a quien fue. Había artistas que son daltónicos y manejan gamas de colores. Yo digo, ¿cómo rayos hacen o cómo logran crear estas piezas que son con unos colores increíbles? ¿Sí? Pero entonces, mire... Ahí nos sirvió para conocer un poco más...
Sobre esa condición visual también, porque eso también es una condición...
Claro.
...sobre la que está la discapacidad también.
Igual nos queda tarea ahí con los profesionales aquí del INSI. Todo es propaganda, mire. Esto sí. ni Donald se atrevió a tanto.
Sí, porque yo ni siquiera me imaginé que el patico fuera daltónico.
Daltónico.
Yo sabía que él tenía algo de discapacidad por el tema de cómo habla.
Sí.
Eso sí, pero no me imaginé que los ojos tuvieran...
Oiga,
¿alguna condición?
Y otra cosa, aquí es donde yo digo, bueno, esto ya es un tema más de personaje, que tenemos a este hombre que habla así, ¿no?
Uh-huh.
Y aparece el Pato Lucas.
el pato también está como medio
también,
trabadito.
Oh, padre, pero más o menos. O sea, no, se me fue a otro lado. Pero es menos, se le entiende más.
Él habla más claro.
Es difícil, creería yo, que usted cree su propio personaje teniendo esa... Ese principal ahí que tiene uno. Uno intenta como copiarlo sin querer queriendo, ¿no? Y más este personaje que, pues, María Elena duró con la misma voz, Dios mío santo, por 50 años.
Sí, quien lo hacía era un señor que se llamaba Clarence Nash.
Exacto.
Era la voz y 50 años duró haciéndola.
Y más de 120 producciones. Rayos.
Dios.
Rayos. O sea, sí. Qué chévere que a uno le paguen esa platica. Pero uno dice, rayos.
¿Qué pasó acá?
Es duro. O sea, a él le pasó lo de Kiko.
Quedó ahí.
Exacto. O sea, es doloroso decirlo. Porque ¿qué fue? Yo alguna vez vi una producción de Kiko siendo un rector de colegio y yo, no, o sea, no le creo.
No, es imposible. Pero mire que cuando ellos hacen los personajes dentro del mismo Chespirito, ahí hay como que uno sí se convence. Pero si él sale de los programas del Chespirito... ya no es tan, o sea, uno lo relaciona y no logra sacarlo de allá.
Es que es duro.
Es que es mucho tiempo.
Y usted sabe por qué fue que pasó todo eso, ¿no? Yo le conté, ¿sí?
Sí, que ellos empezaron a... Él trató de salir, porque fue cuando se fue para Venezuela.
Ay, hizo... no, es que eso tiene algo más.
Ellos tuvieron una... Yo creo que eso sí es trabajo en equipo.
Mire, usted hay una serie que se llama Sin Querer Queriendo. Que,
¿sí? Chespirito. Sí,
eso se va a explicar en el último capítulo. Se lo va a resumir. Un spoiler grande, pero todo tiene que ver con Acapulco.
Se agarraron Acapulco.
Exacto. Usted ve ahí para... Ese es como el wow, el tope que... Bueno, se ríe uno muchísimo, pero ahí empezaron los conflictos. Porque Carlos Villagrán cuenta y dice, ¿cómo es posible... que yo veo que esto está un éxito abismal, donde vamos, nos adoran, se vuelven locos, y Roberto Gómez Bolaños le dijo, hombre, qué pena, nos toca bajarle a usted el sueldo porque no nos está yendo bien. Entonces él dice, ¿cómo así? O sea, no puede ser, antes, mire lo que pasa, la gente me aclama, me piden más a mí que a usted. O sea,
ahí empezó la discusión.
Eso es una guerra del ego, es duro, o sea, es protagonismo. Yo soy el protagonista, soy el número uno y punto, nadie puede llegar acá. Y eso pasa en todos los deportes, en toda la vida.
Y
todo.
Yo creo que es que todo el mundo que los quería, absolutamente a todos. ¿Sí? ¿A quién no le gustaba el gordito?
Oh, claro.
Cuando hacía de botija.
Ajá.
Era genial.
El Edgar Vivar.
Ah. Sí. ¿A quién no le gustaba la Chilindrina?
Sí.
A la vieja chanclura que le decía la Chilindrina, Doña Florinda.
Doña Florinda.
Entonces, todos los personajes tenían un espacio para en el corazoncito de todos los espectadores.
Pero
todos,
¿sabe?
Estaban divididos ahí.
Usted me hizo acordar de otro tema. Espérame,
¿cuál?
A ver si sale Carlos Villagrán hablando de esto. Villagrán. Él cuenta y dice que el personaje principal, ¿sabe cuál era? Aquí está, en 41 segundos. Estaba haciendo la maña para poderlo encontrar. ¿Lista?
¿Cuál es?
Ya no le cuento. Voy a dejar que lo cuente el mismo.
¿Listo?
Carlos Villagrán.
Bueno.
Me encanta cuando lo encontramos así rápido. ¿Está preparada? ¿Lista?
Sí, señor.
Y ahí va, mire. Don Carlos Villagrán.
Es más, si quitamos a Don Ramón como pieza de ajedrez, y ya no está Kiko, Doña Florinda se queda sin hijo y ni a quién pegarle. La bruja de 71, su motivo de vivir en la vecindad era Don Ramón. El señor Barriga, el único que no pagaba la renta, era Don Ramón. El protector del chavo. La Chilindrina queda huérfana.
Claro.
No, quitas a Don Ramón y se acaba el programa, aunque hubiera estado Kiko. Kiko era muy folclórico, muy llamativo, los cololo. Pero Don Ramón era el eje del programa.
Claro.
Mire, ¿sí ve? Ay, espérame, ahora sí ya le tenía el micrófono
cerrado.
Don Ramón
era
A mí me parece también buena conclusión, es cierto. Creería yo que yo al principio yo pensé que él iba a decir como no, yo el que te... No, él fue muy humilde en decir, aunque también en su momento en parte también Don Ramón o Ramón Valdés fue el que apoyó a Carlos Villagrán.
¿Por sí, qué? Porque ellos se fueron del programa y empezaron a hacer otro programa en Venezuela.
Es que imagínese que...
Y era casi parecido, era muy parecido a lo que ellos hacían.
No,
allá
y
en Chao,
es que,
en
que le cuento todo. O sea, pasó lo que sucede en muchos medios de comunicación y demás medios, y demás, en todos los ámbitos. Esto no es un misterio que vaya, lo que voy a mencionar, ¿no? Entonces, yo renuncio o me voy de una empresa, uh-huh. ¿sí? Y el jefe o dueño o director de radio o lo que sea, de cualquier lugar, ¿sí? Llama a otro, va a ponerlo como si fuera en radio, llama, eso le pasó, conozco varias personas, a todos los medios a decir que no lo contraten.
No lo puedo creer.
Eso fue lo que hizo Emilio Escarra, que es, Emilio Escarra es el duro, duro, duro de los duros. Llamó a todo el mundo, a Colombia, a México, a todo lado.
Le cerró las puertas Exacto. por todas partes.
Y entonces él decía, Dios mío, estoy sin trabajo, ¿qué hago?
Porque ¿a dónde voy?
Sí. O sea, lo primero que él llegó y dijo, le dijeron a Kiko, a Federico, a Carlos Villagrán, porque él quería hacer un programa como tal aparte, alejado un poco de Roberto Gómez Boñales, para poderse como liberar un poco esta presión. Y empezaron a como coartarlo. Lo mismo le pasó a La Chilindrina. Y entonces pues dijo, no, pues le dijeron, eso es lo que hay, ¿le sirve? ¿Quiere hacerlo o no? Dijo, no, entonces me voy. Ah, bueno, listo, váyase. Y entonces él dijo como que, uy, me quedé sin trabajo.
Dios, ¿y ahora qué habéis cuando uno empieza a sudar frío? ¿Y ahora qué? Uy, no. Y que llame todo el mundo a decir que no le den trabajo.
Exacto, hasta que llega a Venezuela y aquí, es que me acuerdo del directivo de Radio Venezuela. Es que
Emilio Escarra. Yo alcancé a ver ese programa y una vez lo mostraron en televisión.
Y ahí es donde salta y aparece, digamos, esa. Digamos, ese lío, vacío jurídico.
Uh-huh. Ah, de los personajes. Exacto. Y ahí empiezan a pelear por los personajes.
Claro, no es lo mismo llegar y decir Henry, H-E-N-R-Y. ¿Sí? Uh-huh. A decir Henry con I latina. Eso fue lo que pasó. Kiko con K, 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 o sea, K, I, K, O, a que va Q, I, C, O.
Para que no sean, pues Exacto. para que no usaran. Pero mire que La Chilindrina sí se logró quedar con el personaje. Ella peleó y peleó y peleó y se quedó con el personaje, que era su personaje, y por eso es que ella lo sigue explotando hasta la fecha.
No, ya es que, no, Carlos Villagrán también. Lo que pasa es que el hombre ya es difícil. O sea,
es que el tiempo va pasando.
Es que sí. Usted, no, y es que analizándolo físicamente, movimiento, Kiko se movía mucho. Era muy histriónico y movía. Y cuando hacía huesito, huesito, de chabacán y toda esta cosa. La Chilindrina era más
calmadita.
Quieta, no, o sea, quieta, pero si era trintín, era más comentarios. Tac, 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 tac. Y hacía que los otros hicieran todo, ¿no?
Sí. A mí La Chilindrina me gustaba. Porque es que era terrible, era un pequeño diablillo que hacía cosas que uno dice, Dios mío, yo hubiera tenido una así, mejor dicho. Porque ella era complicada, complicada. Y cuando, por ejemplo, hay una escena que está leyendo con el chavo y el chavo no sabe leer, ay no. Entonces La Chilindrina era dura también con el pobre chavito. Pero ella sí, y trabajó mucho por tener el personaje de nuevo, por tener su personaje, que ya era como el eje ahí de esa familia.
Es duro, es duro, es duro. O sea, yo me pongo en los dos lugares, uh-huh. porque está Marielena que me contrata a mí para crear un personaje. Digamos, creé Gastón.
Ok.
Digámoslo, pa. Pero entonces Marielena crea Gastón, el bastón, y me dice a mí, ese es el personaje, uh-huh. listo, usted verá
qué hace con él.
Exacto, y yo le meto todo, me meto en el personaje, lo ambiento, le creo, mejor dicho, hasta de dónde nació, Malvalia, todo el cuento, mejor dicho, me invento una historia completísima, ¿sí?
Sí.
Y entonces, en gran parte el éxito es por todo lo que creé, lo que hice de ese personaje, pero es parte de un universo grande que creó Marielena y que yo, pues sí.
Aportó a ese universo.
Exacto.
Pero no lo puedes sacar de ahí.
Es correcto. Tampoco puedo decir que es 100% mío porque es una creación de Marielena, pero también ese personaje.
Yo aporté.
Exacto. Existe porque tiene muchas cosas que yo le puse que no estaban en el libreto. Es duro.
Complicado.
Es complejo, complejo.
Porque ya después yo no lo puedo reclamar. O sea, quien le dio ese aporte ya no lo puede reclamar porque ya lo entregó.
Sí.
Y ya no puede hacer nada. A menos que haya un papel.
Ay, sí, es que, exacto. O sea, que esté firmado y en el cual usted dice, chao.
Yo no sé qué, me llevo a mi personaje.
Es que así está pasando. A los actores actualmente les están llamando para decirle, hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas? Sí, listo. ¿Te acuerdas que tú grabaste X novela en el año 99? Sí. Ah, ¿me puedes firmar esta hoja? Y no, pero ¿por qué estoy firmando que no va a recibir ni una regalía? No, pues que te toca, por favor. O sea, mire, con eso te vamos a llamar después para otros proyectos, tal cosa.
Es que yo creo que ahí es donde todos nos dejamos manejar. Nos dicen, te llamamos. Ah. Y uno dice, bueno, listo, sí.
Ay, María Elena, eso no
resulta. Después de que uno firma, si te vi, no me acuerdo.
No, y es que es eso. El problema es que uno no firma. Cuando usted no firma, no lo vuelven a llamar.
Uno no sabe qué es peor.
Exacto. O sea,
si firmar o no firmar.
Eso es cierto. Y en últimas le dicen a usted, listo, no firme, pero entonces hacemos que usted... Nulo.
No existe.
Exacto, y aquí en el canal no vamos a entrevistas ni nada. Usted sabe que esto le genera prensa. Eso es lo que dice, ¿no? No estoy hablando de canal X o Y o Z, sino pues...
En general.
En general, ¿sí? Uh-huh. Entonces le dicen eso. Está bien, no le vamos a pagar nada, pero esto le va a generar prensa y esto le puede generar más seguidores, más cosas, más otras cosas.
No, yo creo que ponen a las personas entre la espada y la pared para que hagan lo que ellos quieren.
Claro.
Y pues uno termina cediendo.
Sí.
No termina ese bien.
Uno al final dice eso. Uno dice como, pues bueno, pues listo, está bien, a regañadientes. Y uno dice, bueno, esperemos a ver. A veces funciona. Hay mucha gente que ha reactivado carreras por eso, ¿no?
Pero a veces...
La mayoría de veces no.
Generalmente la gente se queda ahí en ese círculo y... Adiosito, si te vi, no me acuerdo.
Sí, o sea, a mí por lo menos de esas reactivaciones que me dolieron fue el de Sandra Reyes. La de Pedro el Escamoso, y es como la gente decía, mírela cómo está de acabada, tal cosa, un montón de cosas.
Ay,
y no sabían que esta mujer...
Que está...
O sea, después de ver esa escena en la cual ella se despide en la novela...
Todo el mundo quedó como si hubiera despedido
ella
en
sabía.
La vida real.
Ella sabía,
real.
Ella sabía, sí. Y votó todo en ese momento. Eso es como todo. Es como David Bowie cuando cantó Starman. Ahora se me olvidó el nombre de la canción, pero ya le digo el nombre, ya le busco la canción que odio que se me olviden las cosas. Y usted mira el video y
es la despedida.
Exacto, o sea, es él diciendo adiós, pero me voy a ir como siempre, cuando yo quiera y como yo quiera. Y así fue como lo hizo este señor.
Es que uno a veces no cree, o sea, uno ve a la gente y dice, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Pero uno a veces no se pone en sus zapatos. Que de eso se trata la empatía, ponerse en los zapatos de los demás para poderlos entender. Pero lo de Sandra Reyes a mí sí me dejó absolutamente asombrada cuando dijeron que se había muerto.
Es que
yo
sé.
No lo podía creer.
Uy, es que sí.
Pues uno la veía como pues diferente, pero pues uno nunca se imaginó, no pensé que eso era tan grave para haberse muerto.
No, y el todo guardado en silencio, como siempre, todo en la vida, el show debe continuar, como si nada pasa, y
uy,
mire,
sí.
Hasta que pasó, se fue.
Hasta que se fue y nos dejó. Bueno, nos dejó todas sus producciones.
Sí, eso sí. No, y ella, pues, familia de actores, todo el cuento,
sí.
muy buena actriz, a mí me parecía buena.
A mí también.
Y muy bonita. Pues sí, o sea, igual, pues la belleza es algo, es como decirlo... No todos nos parecen igual de bonitas las personas, pero parecía que...
La belleza es de acuerdo al ojo.
Exacto, o la percepción de cada persona.
A la percepción de cada quien.
Porque es eso, o sea, por eso es que cuando hablamos de audiodescripción, el problema no es decir, llega una mujer muy bonita, sino
no.
Es atractiva o algo así, o sea...
Porque pues bonito...
Es que es lo que sí.
¿Qué es bonito?
A mí me puede parecer bonita la noche, pero para Marilena no.
Exactamente, todo es de acuerdo a donde yo lo esté viendo.
Ya.
Y con eso no queremos decir que las personas con discapacidad visual no lo vean.
Exacto.
También perciben la belleza de una manera diferente.
Pues es como todo, es como cualquiera. Pues yo, Lázaro se llamaba la canción, perdóname.
¿Lázaro?
Lázaro, sí. Uy, casito que no la encuentro, estaba ya aquí en Malgin, es que es 2016.
¿Hace poquito?
Sí, hace ya... Y,
¿9
claro.
años?
No, ya hace mucho, la verdad. Para mí ya es mucho tiempo. Uy.
¿Sí?
Sí, a mí también me sorprendió. O sea, cuando se murió este hombre, yo, ¿y qué? ¿Es en serio? Si estaba bien cuando...
Ayer no. Estaba cantando normal. ¿A él qué le pasó?
Este creo que fue cáncer. También. Si no estoy mal, estoy casi seguro que fue cáncer.
¿Cuántas personas se ha llevado esa enfermedad?
Uf, Por eso, pues sí, lo que se decía alguna vez, que sí, hubo un tiempo en el cual el VIH, que bueno, ya pasaba a SIDA, era el más mortal, ¿sí? Mm. Pero el cáncer hepático...
El cáncer hepático.
O sea...
Casi que cirrosis.
Sí.
Yo creo. Porque eso es... Y esas son cosas que no se pueden... Digamos, uno se enferma de ese tipo de... Valga la redundancia, de enfermedades... Y no son tan fáciles de salir de ahí.
No, y se nota.
¿Cómo le...? Bueno, el trasplante de hígado todavía no.
No, y es que igual, listo, se pueden hacer los trasplantes que usted quiera, pero el cuerpo a veces no sintetiza, rechaza, tal cosa.
Igual se lo lleva.
Sí.
Pero a mí no me parece tanto tiempo, 2016. No. 9 añitos.
No, para mí sí. Yo dije, uff.
Vea, pues.
Un gran artista. La verdad, en todo el sentido de la palabra. Que pues jugó con esa dualidad de hacer que ser a la gente que él era bisexual, más como por el lado de gay, y realmente no lo era.
No.
Mire lo que hace el marketing como tal.
Uno cree, cuando uno los ve, cuando uno lo ve en presencia, uno piensa que es, pero no lo es.
Y o sea, es un, no. A mí me parece muy bueno esto. Uf, muy teso. O sea, es una persona que está en otra época, más avanzada. Que al principio uno puede criticarlo, pero ya cuando mira el trabajo uno dice, wow, qué genio, qué genio.
Sí. Bueno, nos ha dejado, pero pues, no hace mucho. Sigo insistiendo.
Es no hace como, mucho. ¿Usted ha visto?
No, Henry. ¿Usted escucha? 9 años no es no, tanto. Es.
¿Usted escucha una canción que se llama You Spin Me Round?
Sí. Pues tengo, la tengo por allá.
Ah, está sonando, ¿sí?
Sí, la ay, esa es... me encanta.
Claro, y mire que, o sea, es como... Desde esa perspectiva, y también esto ayudó también para que muchas personas se abrieran al mundo, uh-huh. Y se quitaran un poco de ese estigma de las personas que son trans, de los que son drag queens, drag queen y así sucesivamente. Y
fueran más libres al momento de...
Exacto, porque este hombre, se me escapa el nombre que tiene el vocalista de esta agrupación, él se casó con su estilista y pues claro, ella le ayudaba...
arreglarse para claro. Que quedara espectacular.
Claro, no era una mujer, no era mencionado como mujer, sino como hombre, uh-huh. ¿Sí? Y se veía muy bonita. Y claro, cuando uno escuchaba la voz, uno, por Dios,
¿qué está pasando? ¿Quién me está hablando?
Sí, el problema es que ya después vino las operaciones, cirugía. Al final quedó casi sin plata.
Irreconocible.
Exacto. Y pues el velorio pues lo pagó alguien muy cercano que también decía que este le había dicho que él le había robado el personaje y fue Boy George.
Ok.
Fue el encargado de pagarle el velorio a este hombre.
Boy George siempre tuvo como una presencia escénica muy, muy particular. A mí me causaba la ropa, la manera en la que se vestía. Y bueno, su voz es bastante...
Es particular, ¿no?
Sí, porque no... No todo el mundo tiene ese mismo tono de voz. Entonces, pues ahí... No sé.
Es que todo es el personaje que crean y es... O sea, lo bueno es...
Y lo que le hacen creer a uno.
Sí, o sea, usted le hacen vender... Usted compra un montón de cosas pensando que ellos son como usted o que forman un estilo de forma... Perdón,
una forma de pensar como la mía.
Exacto, o de vivir. Que uno dice, wow, tal cosa. Y cuando uno se encuentra con la persona, uno se da cuenta que
es... Ahí es cuando se estrella.
Sí.
Y uno dice, ah...
Y pasa, ha pasado muchísimo. O sea, usted entra, conoce al artista y se enamora del artista, pero se odia al humano.
Es que ahí sí es cuando uno dice que puede separar a una actriz de su vida privada. Oh. Porque para mí, su personaje es el que tengo en mi mente. Por lo tanto, pero no es la persona.
Sí.
Y uno, pues, tiene que separar.
Es duro, ¿no?
Porque una cosa es la persona y otra cosa es el personaje que está haciendo. Pues, que a mí me parece que es real, pero no.
Es duro, o sea, separar al artista de la obra. Uf.
Pero así es como, digamos, lo percibe uno. Porque uno no puede, o sea, digamos, estar. El personaje y la persona no son la misma.
Sí, exacto.
Entonces, pues.
No, y hemos visto casos, o sea, también de otros personajes que usted dice, wow, son lo mejor del mundo. Hace poquito le pasó algo a Jared Leto, que está acusado, ya está en la lista negra por acoso a menores de edad, a varias mujeres que fueron acusadas Dios. Por él. Es complejo, mire.
Yo no, y por ejemplo, en mi mente está que es el mejor cantante, sus videos, sus películas, me parece perfecto, bonito, él, todo. Pero cuando ya tiene ese tipo de cosas, como que uno no logra despegar. Es difícil, pero sin embargo uno sigue teniendo en su mente al que le gusta.
Sí, claro.
O sea, su personaje que creó para uno y aparte como que su vida privada.
Bueno, sí, o sea, porque este hombre sí, a mí me parece, tanto él como su hermano, son los dos que hacen parte de 30 Seconds to Mars, ¿no? Uh-huh. Y él, o sea, ha sido un gran actor, a mí me han gustado los papeles que ha hecho, modelo, ni hablar.
Tiene un cuerpazo.
Sí, eso sí, es un hombre bien parado, ¿para qué? ¿Para qué? Eso sí. Uh-huh. Y se ha mantenido con los años, o sea, y
porque ya es
exacto.
Mayorcito, no es ningún.
Eso no es ningún misterio, sí. Y la cosa es, yo no sé cómo ha hecho, es con, le ha tocado cambiar la voz, le ha tocado moldear e ir por diferentes tonos, porque ya no da los tonos de antes. Es que es
que
muy
todo
difícil.
Va cambiando. Sí. Hasta la voz le va cambiando a uno.
Uy, no, y uno se desilusiona, es muy triste. Porque por lo menos usted ha visto a Michael Jackson, ¿no? Uh-huh. Perdón, a Axl Rose.
Sí, uy, sí.
Es duro. Es duro.
Bueno, a mí no es que me gustaran tanto los Guns N' Roses, pero si uno lo recuerda, wow, un espectáculo.
Sí.
En todo el sentido de la palabra, porque era un espectáculo en los conciertos, un espectáculo en los videos, cantaba espectacularmente, pero ahora no es tanto así. Ya su voz, sí, él mismo, su presencia escénica tampoco es la misma. Cosa diferente con los de Rolling Stones. Ellos siguen teniendo casi que la misma presencia escénica.
Sí, y eso que yo pensé, sinceramente, que con la muerte de Watts, el baterista, yo dije, esto se acabó. Pero aunque sabe que se ha reducido mucho.
O sea, claro, ya es distinto. Pero siguen teniendo un peso enorme.
Sí.
En la música. Y su sonido sigue siendo el mismo. Y de hecho la voz del líder casi que sigue siendo la misma.
Exacto.
Bueno, no varía. Pero los que están ahora como que sí han ido... Todo ha ido como... Se siente el cambio. Uh-huh. En cambio, ellos... Y es que ellos no tienen 14 años. Ellos
sí.
Tienen un montón, una vida entera encima.
Se odian y todo el cuento, ¿no? Como todo en la vida, ya uno se vuelve una relación, sí voy a
tóxica.
Decirlo, perdóneme, es un matrimonio que como todo en la vida ya uno se aburre de la persona y ya uno es trabajo y ay, qué pereza, odio a este hombre, bueno, hagámosle, está.
Pero son los mejores.
Sí, pues cuando uno quiere plata, pues les toca aguantarse.
Pero no, yo creo que también es el amor que ellos le tienen a su banda.
Sí.
No, sí.
Sí, también, sí, sí, sí.
Porque es que si yo no la quiero, no, yo me voy. O sea, yo aquí me fui.
Sí, lo que pasa es que hay varios rumores, por lo menos de David Beckham y Victoria Beckham. O Victoria Adams. Que ellos siguen es porque como marca
son
los
dos.
Son
una marca registrada.
Exacto, y eso le genera más ingresos. Es como si Beyoncé se separara de Jay-Z.
Jay-Z.
Claro, van a perder un montón de dinero.
Sí, claro, porque muchísimo. Es que entre juntos son una máquina.
Exacto.
Para hacer billetes.
Si acá, en este segundo están haciendo dinero, mientras que nosotros estamos aquí pensando...
¿Cómo hacer dinero?
Exacto.
Perdiendo plata.
Es que es eso, mire, es eso, o sea, eso es...
Sí, 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 sí. Un segundo y ya tienen millones. Y
mire, por lo menos Donald, mientras tanto, pensando en cómo conseguir dinero, mire, le tocó hacer imagen ahí de la guerra mundial y todo, mientras que su tío sí lleno de plata.
Ah, no, él abría la bóveda y saltaba a nadar en las monedas de oro.
Ja.
Y tenía su gorro de copa y su bastón.
Ay, no le creo.
Bueno, de hecho, hay juegos de tío rico.
Sí.
Que supuestamente uno se vuelve rico.
Sí, siempre perdida yo. Todavía sigo aquí perdiendo.
Oh.
Oiga, mire, y este dato es importante. Pues sí, ya mencionamos que Mickey Mouse, pues en teoría debería ser el top, 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 ¿no? Pero si usted empieza a mirar, Donald cuenta con más apariciones que ese hombre.
Ah. No lo podía creer yo tampoco.
O sea, 224 producciones, más de 23 videojuegos. Mejor dicho, ha estado en todo.
Donald está en la vanguardia.
Huh.
Él, a él no le, mejor dicho, él sí sabe producir dinero.
O sea, sabe que lo, sí, es el, o sea, a este patico lo han exprimido tanto solamente para, sí, o sea, en tiras cómicas está en el quinto puesto de los más que más aparece, solo por delante de obviamente el, ese es típico, ¿quién es? Superman.
Ah, bueno.
Batman. Ah, bueno, Spider-Man, bueno, sí, y Wolverine.
Ellos cuatro son los que más han aparecido.
Claro, es que se hacen, están, hasta se cruzan
universos. Yo pensé, yo pensé que los de Disney eran los que más, o sea, digamos.
Uy, no, lo que pasa es que usted llega y analiza y mira los, las tiras cómicas, tienen hasta variaciones.
Y bueno, y además los universos de cada uno. Porque cada uno como que se mete en el universo del otro, pero sale, pero entra, pero juega, pero no juega. Pero no me imaginé que tuvieran tantas. Bueno, bueno, les cuentan también que aparecen en las historias de los otros.
Exacto.
Entonces ahí van ganando por ese lado. Entonces, bueno, interesante que el patico va peleando ahí. Pero yo no recuerdo que hayan en este momento nuevos capítulos del Pato Donald.
Ah, no, sí, sí. Lo que pasa es que ya es para niños. Ahorita, uy, acá a rato sale el club de Mickey Mouse y te este cuento. Uy, ahí
pero
sale.
Ahí sí salen nuevas historias.
Sí, sí, claro.
Porque yo me quedé por allá en las de los 90, porque no lo volví a ver. Pues ya, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Porque ya no, porque bueno, los ya no es tan chévere. Ya no es tan, tan chistoso como cuando no lo veía cuando era niño. Es que todo va cambiando hasta para uno. Pero mire, ah, bueno, otro de los amiguitos de, ah, mira, acá estaba viendo a al pat, al tío, y lo ponen como Ebenezer Scrooge.
Uy, ¿cómo así?
Porque
ah, Scrooge el de...
Él es bastante, ¿cómo es que se dice?
¿Avaro?
Tacaño.
Ah, eso, tacaño.
Y sí, avaro. Ebenezer Scrooge, una, hay una escena en la que tienen que ponerle al, al fallecido unas monedas sobre los ojos. Entonces él dice que ese ya no las necesita, que venga para acá las monedas. Entonces, pues, no ve la tacañería y la avaricia en, con respecto al dinero, y no ponía calefacción porque eso le gastaba dinero. Entonces, y el patico no era precisamente un amor, sino era bastante duro con el dinero. Mire, dice que tiene, uy, Dios mío, 3.15 cuatrillones de dólares.
Uy.
Es un cuatribillonario. Porque dice, ¿cuánto dinero tiene Scrooge McDuck? Entonces, y ahí muestran al pato, al, al tío del pato.
Sí.
Y con sus millones, y nadando en su,
en las monedas de oro.
Sí. Uy. Ay, no, es que estos patos sí son un cuento de Henry.
Esto me hizo acordar de Soñar no cuesta nada, cuando lloradita nadando en la plata. Esa es una historia dura. O sea, yo siempre lo he dicho acá y bueno, sé que no es un momento agradable en varias cosas que han pasado en nuestro país en los últimos días, pero en Colombia pasa un montón de cosas que sobrepasan la, la, la ficción, ¿no?
Sí.
Que uno dice, no creo que pase, no creo que vaya. Cuando,
pero pasa.
Pasa, y uno queda sorprendido, para mal o para bien.
Es que Colombia, ay, así como puente. tenemos buena imaginación.
Eso es, yo creo que
debería así. A veces.
Sí, o sea,
un poquito.
El colombiano se las ingenia.
Bastante.
Y a veces sobrepasa, exacto.
Bastante, porque vende empanadas donde sea y como sea. Vende arepas donde sea y como sea. Pero a veces uno dice, Dios, ¿pero en qué país vive uno? Pero pues, es el país que nos corresponde.
Eso me parece bien.
Es el país que nos toca. No, mentiras.
Ay, no, parece no. Política. Era más, señora. Bueno,
no, 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 no. No, no, no. Sigamos con nuestro pato, que sé si es divertido. No, mentiras. Ay, mire que hay uno en el que dice la gallinita lista, que fue en el que... al que usted contaba ahorita. Y era como un, ay, se veía bastante, un pico bastante grande.
Grande,
tenía.
¿No?
Uy, sí. Sí, como el de un, ¿qué será eso? Como el de un avestruz, no, porque el avestruz es más chiquito. Pero sí, se veía bastante grande el pico. Ya luego le fueron recortando y recortando para que se viera como más natural. Entonces, pues, ahí vemos el cambio del pobre patico. Ah, mira, acá dice que cuando estábamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, se llamaba Rupture Duc. Era okay. Fue incluido en un bombardero B-25, Mitchell Rupture Duc. O sea, como... bueno, no sé.
El pateco.
Sí, Henry. Entonces, mire que nuestro patico cumple 91 años este 9 de junio, que es el día del pato Donald.
Entonces, mire, ahí queda en el registro también. Hablamos de todo un poquito como siempre. Y esto me parece interesante, Marilena. Teníamos que hacerlo, teníamos que hacer como redondear este tema también, porque nos sirve este programa para ampliar los diferentes tópicos y así poder crear un programa interesante.
Y
mire,
y ahí aprendimos algo interesante. El pato Donald tenía daltonismo.
Sí.
Yo nunca me lo hubiera imaginado. Pero pues bueno, ahí está nuestro hermoso pato y nuestras hermosas tiras cómicas del pasado que siempre están vigentes. Porque Walt Disney, bueno, sí, ya perdió el ratón, pero el que está nuevo ahora, pues ese sí todavía le falta mucho tiempo para... Y lo mismo, bueno, el pato sí ya, el primero ya va a salir ya dentro de 10 años o 9 años, estará siendo... cualquiera lo podrá usar. Sin ponerle el nombre, pero lo podrá usar.
Sí.
Entonces... esperemos qué pasará en este próximo año con el pato Donald cuando cumpla sus 100 años en 10. En 10 añitos.
Dios mío.
Que se pasan bueno. Volando.
Sí, ya. Ya se pasa volando como este programa que se fue volando. Y
sí, Henry.
Cerrar. Bueno, Marilena, muchas gracias, por favor. Un gusto como siempre.
Gracias, Henry, por haberme acompañado en este espacio. Que tengan una feliz tarde, noche y día. Chao, chao. Chao, chao. Ay.
Voces Inci, donde el protagonista es usted.